Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19 nos dice la Escritura: Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Estuvimos viendo que la Biblia, como palabra de Dios y revelación divina, ya está cerrada. Esto implica, es algo importante que la mayoría de las iglesias no quieren entender, pero esto implica que todo cuanto Dios quería decir, todo lo que Dios quería que nosotros supiésemos, está incluido en estos 66 libros que componen las Sagradas Escrituras. No hay ninguna opción para añadir ni más revelación que podemos aportar, ni más mensajes que se nos puedan ocurrir y que podemos añadir a lo que Dios ya ha dicho en su palabra, ni más doctrinas que supuestamente vengan de Dios y que Él haya transmitido a otras personas a lo largo de los últimos siglos o en nuestros días, de manera que la revelación que Dios ya dejó cerrada en lo que conocemos como la Escritura pueda seguir teniendo nuevas revelaciones de nueva gente que aporta sus nuevas ideas para todo lo que Dios se olvidó decir en lo que tenemos en las Escrituras. La revelación de Dios se cerró cuando los apóstoles, ministros suyos del nuevo pacto, fundamento de la Iglesia, comisionados por Cristo con este principal propósito de hacernos conocer la voluntad de Dios, murieron. Cuando murieron los apóstoles, se acabó todo lo que tenía que ver con la revelación de Dios para su Iglesia. Con ello se cerró la era apostólica y, por tanto, con ello se cerró también la revelación divina. Dice Grau: el papel de los apóstoles dentro de la historia de la salvación es único, no tanto porque fueran constituidos recipientes de la revelación, sino porque, sobre todo, fueron hechos portadores autorizados de la misma. A ellos quiso ligar Cristo su Iglesia para siempre. Ellos son los instrumentos del mensaje de Cristo. Sobre ellos el Señor estableció su Iglesia y sobre ellos sigue hoy edificando a su Iglesia. Muchos cristianos, dice Grau, aparte de los doce, fueron también testigos de la revelación cristiana y de sus grandes eventos redentores, pero solo y exclusivamente los apóstoles fueron constituidos instrumentos oficialmente designados y sobrenaturalmente equipados de dicha revelación. Por eso el apóstol, escribiendo en su carta de Judas, dice: vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Tened memoria de lo que dijeron los apóstoles. Solo los apóstoles. Las palabras que fueron dichas por los apóstoles constituyen algo que es muy concreto, que es muy definido y que está delimitado con lo que se conoce la doctrina apostólica. La doctrina apostólica también se llama, a la doctrina de los apóstoles, la fe, como referida a este cuerpo de doctrinas, que también la Escritura hace mención del depósito de la verdad cristiana que ha sido dada a la Iglesia y que nos ha sido transmitida por los apóstoles. También tenemos que decir que la salvación que comenzó a ser predicada por Cristo fue confirmada por los que luego la oyeron. Así que la Iglesia, dice Grau, debe guardar sobre toda otra cosa la fe que le fue dada por Dios a través de los apóstoles y que hoy tenemos en las páginas del Nuevo Testamento. Por lo tanto, no podemos manipular las Escrituras para empezar a moverlas y hacer que digan otras cosas distintas o añadirle otras cosas a lo que la misma Escritura ya encierra, con la autoridad que Dios dio a aquellos que comisionó para este asunto, los apóstoles, y se acabó. Dios les otorgó a ellos un poder especial para ratificar su oficio y su autoridad mediante señales y milagros, solo a ellos. Para demostrar que tenían la autoridad, Dios les concedió que pudieran hacer milagros. De ahí que podemos ver cómo el fundamento de la Iglesia, según lo que nos enseñan las Escrituras, son los profetas y los apóstoles. Y es la principal piedra del ángulo, Cristo mismo. pero no hay más fundamento. La Iglesia está fundamentada en Cristo, la principal piedra del ángulo, y en la doctrina de los profetas y los apóstoles. No hay más fundamento, ninguno más. No hay nada que añadir a esta obra completa que Dios estableció. No hay más milagros de las características que hubo en tiempos apostólicos y que hicieron los apóstoles. No hay, como veréis, por mucho que los que en nuestros días dicen que ya pueden hacer señales y milagros, y ahí tenemos a todos los pentecostales haciendo miles de milagros, que los podéis ver todos los días, cómo resucitan a los muertos, no hay nada que tenga que ver con las señales y prodigios que se llevaron a cabo en la era apostólica. No hay nada. Ni los ciegos reciben la vista, ni los paralíticos se levantan, ni resucitan los muertos. Cosa que sí ocurría en la época apostólica. Y que eran milagros llevados a cabo por los apóstoles para confirmar su autoridad que venía de Dios, y por lo tanto ahí se veía el manifiesto de que eran poderosos en la palabra de Dios. Tampoco, por otra parte, tenemos el don de lenguas como los pentecostales se empeñan en querer decir, ni podemos hablar suajili de un momento para otro, ni ruso, ni siquiera rumano, los que no sabemos rumano, ni ningún otro idioma que esté en el mundo. No lo podemos hacer. Por mucho que los pentecostales se empeñen en decir que podemos hablar en lenguas. Es completamente falso y es una doctrina completamente hereje. Cualquier mente sensata, alejada de los sensacionalismos evangelicoides, puede ver la enseñanza bíblica y el rigor bíblico como es firme en todo este sentido. Pero hermanos, para esto hay que estudiar y hay que acercarse a la Escritura con una mente lógica para entender de forma racional lo que el Señor nos ha dejado de forma racional, para que nuestra mente, que es inteligente, porque Dios nos dio ese don en la creación, el de la inteligencia, pueda captar las verdades y las profundidades que se desarrollan desde la palabra de Dios. Evidentemente que Dios puede hacer milagros, pero esa no es la forma en la que Dios opera en el nuevo pacto. De manera que deben estar bien atentos todas estas nuevas corrientes sectarias, porque están cayendo en la misma actitud de Satanás cuando tentó al Señor manipulando su palabra y exigiéndole que actuase insensatamente tirándose desde el pináculo del templo abajo, porque Dios había dicho en su palabra que a sus ángeles enviará para que sus pies no tropiecen. Sin embargo, el Señor le reprende a Satanás con una contundencia severa y le dice: escrito está. Por lo tanto, hace mención a las Sagradas Escrituras. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Así que toda esta gente que se llaman cristianos y que su nombre está en proporción directamente o inversamente proporcional a su ignorancia, deberían temblar cuando manipulan la palabra de Dios, porque están asumiendo el mismo papel que Satanás para tentar al Señor, provocándole para que haga milagros, cuando el Señor jamás ha prometido a la Iglesia del Nuevo Pacto hacer este tipo de milagros. Jamás lo ha prometido. Y por lo tanto no podemos esperar en algo que Dios no ha prometido. Destaca el hecho en la escena de la tentación que Cristo no habló de su experiencia para argumentar contra Satanás. No trajo ningún otro argumento aparte de lo que Dios había establecido en las Escrituras. Y por eso dice: escrito está. ¿Cuál es su referencia? Las Sagradas Escrituras. Esa es su referencia, las Sagradas Escrituras. Esto nos muestra que el Señor daba por cerrada y sellada su palabra sin ninguna otra participación que pudiera entrar a formar parte de lo que ya estaba establecido. Y si esto lo hizo nuestro Señor, desde luego nos dan los argumentos para asegurarnos de que las Escrituras tienen toda la autoridad y que las Escrituras ya están cerradas. La presencia física de los apóstoles hace casi 2000 años que nos dejó. Hace casi 2000 años que todos ellos murieron. Pero su testimonio, autorizado y con autoridad, todavía sigue estando en vigor. Todavía los apóstoles nos están hablando a nosotros. Y este testimonio llega a través de todas las páginas del Nuevo Testamento, donde se nos explica el Antiguo, toda la revelación de Dios, donde el Espíritu Santo sigue llamando a pecadores a la salvación y donde el Espíritu Santo sigue instruyendo a los creyentes a una comunión con Dios Padre y con Dios Hijo, nuestro Salvador. Esto es lo que sigue todavía haciendo el Espíritu Santo, utilizando la palabra de Dios y aplicándola a los corazones. En su función de fundamento y por la misma naturaleza, el apostolado no puede ser transmitido a los siguientes sucesores, como ocurría con el sumo sacerdote en la antigua dispensación. Así que no hay un apóstol Pedro que era pastor y luego quien le siguió, perdón, que era obispo y luego quien le siguió era obispo, y así tenemos, me he equivocado otra vez. No tenemos a un apóstol Pedro que era papa y después tenemos otro papa y después tenemos 500 papas, porque no hay sucesión apostólica. Esto ocurría con el sumo sacerdocio en Israel, en la antigua dispensación. Se moría el sumo sacerdote y su hijo ocupaba su puesto. Pero en la nueva dispensación se acabó. Cristo es la máxima autoridad de la Iglesia. Él es el sumo pontífice y no hay nada ni nadie que pueda ponerse a su altura para quitarle sus prerrogativas, su poder y su autoridad a la hora de impartir la enseñanza por medio de su espíritu. No hay nadie más que le pueda hacer sombra. El fundamento de un edificio, como todos sabéis, es algo único que se coloca de una vez y por todas. No hay que andar poniendo continuamente en los edificios un fundamento, ¿no? Y con la Iglesia pasa exactamente lo mismo. Tenemos un fundamento, la piedra angular que es Cristo, y tenemos el fundamento de los apóstoles y profetas, y ya no se puede poner ningún otro fundamento. Ya no podemos aceptar que vengan nuevas revelaciones y que nos digan que hay que poner otro fundamento. Ya no podemos aceptar que a partir del siglo IV se establezca la línea del papado, siglo IV, y entonces se establezca otro fundamento. No podemos aceptar que en nuestros días y desde hace un siglo se ponga otro fundamento de gente que ha tenido alucinaciones y que nos dice que ahora se pueden hablar en lenguas, tener don de sanidades y mil cosas más. No hay más fundamento. El fundamento ya está establecido en la Escritura, los profetas y los apóstoles. No hay más fundamento. Toda la verdad que nos ha sido revelada con respecto a la Iglesia, con respecto a este mundo, al pecado, a los juicios de Dios, a la venida de Cristo, nos debe servir para ser meditada, atendida, observada y practicada. Y lo tenemos que hacer con temor y temblor. Tenemos que tener muy en cuenta el no ser invadidos por la corriente social que nos rodea y por las modas religiosas que siempre han intentado socavar la autoridad de las Escrituras. Por lo tanto, tenemos que pensar, a ver si lo que se hace en las modas religiosas está de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. O hacemos como los católicos romanos, que quitamos el primero y segundo mandamiento, llenamos las iglesias de ídolos, cuando resulta que el primero y segundo mandamiento lo prohíben tajantemente. O hacemos como las iglesias evangelicoides, que quitan a Dios su soberanía y ellos deciden absolutamente para todo lo que tiene que ver con la salvación y con la trascendencia que ello ocupa, poniéndose el yo en el lugar de Dios y quitando a Dios de su papel de autoridad y Señor sobre todas las cosas. Así que tenemos que tener en cuenta que a la hora de acercarnos a las Escrituras tenemos que ser muy cuidadosos y atentos con las doctrinas, y que esto requiere estudio, requiere disciplina, requiere meditación y requiere un compromiso. Y es que tenemos que ser fieles con la fe que nos ha sido dada. Pero aquí hay que trabajar. No nos podemos sentar, como decía Louis-Jones, en un sillón y esperar que ocurran cosas maravillosas, porque tenemos mucha fe. Esa es la fe de los demonios. Pero esa no es la fe bíblica, porque la fe bíblica piensa y trabaja, no se sienta a ver qué ocurre. Así que vamos a establecer algunos aspectos importantes que tienen que ver con la autoridad de las Escrituras, a la cual no se le puede añadir ni quitar nada de lo que en ella se nos dice, entendiendo que es un libro universal y que tiene toda la autoridad porque es Dios su autor. Esta gran obra de Dios que nos ha dejado como su voluntad revelada para que nuestra mente se ilumine, se guíe y confirme todas las doctrinas que allí nos enseñan, está compuesta por 39 libros de la sección israelita que componen el Antiguo Testamento y por 27 libros de la sección cristiana que corresponden al Nuevo Testamento. Y presentan 7 singularidades que las vamos a estudiar en esta mañana. La primera es singular en su estructura y desarrollo. Todo el conjunto de libros que forman y conforman las Sagradas Escrituras, o lo que conocemos como la Biblia, fue escrito durante un periodo de tiempo de alrededor de 1500 años. Desde el 1500 antes de Cristo hasta el 95 después de Cristo, 1500-1600 años es lo que ocupa todo el desarrollo de las Sagradas Escrituras, toda la revelación que ha sido progresiva y que Dios empezó desde Moisés y que él, como el primero de los autores, empezó lo que hoy conocemos como el Pentateuco, los 5 primeros libros, y después se fue desarrollando toda la revelación de Dios a lo largo de los siglos. Esto es realmente sorprendente porque, a pesar de las diferentes épocas y de los trasfondos culturales y políticos en los que vivieron los autores de las Sagradas Escrituras, fijaos que el tiempo no ha sido un obstáculo para que cada libro que fue escrito de una manera particular y con un objetivo específico, encaje de una manera coherente con el resto de libros, a pesar de las diferencias de edad de sus autores y a pesar de los trasfondos culturales, sociales y políticos en los que cada uno estuvo inmerso. Fue también escrito por unos 40 autores diferentes y representan a gente de toda condición, de manera que aparece Moisés como caudillo de Israel, el gran hombre de Dios que llevó a cabo la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Aparecen algunos reyes, como David, que escribe numerosos salmos. Aparecen pensadores, como Salomón, que también fue rey. Aparecen pescadores, tenemos ahí a varios de los apóstoles. Aparecen recaudadores de impuestos, algunos de los apóstoles. Aparece un médico, Lucas. Aparece un pastor de ovejas, nuevamente David. Aparecen poetas, aparecen músicos. Y todo esto Dios lo ha usado para hacernos revelar su palabra y transmitirnos quién es Él y quiénes somos nosotros. También encontramos que ha sido redactado en diferentes lugares y contextos sociales. Moisés en el desierto, Jeremías en un calabozo, David en las montañas, luego en el palacio, Lucas durante un viaje. Ha habido muchas formas en las que Dios se ha dado a conocer a través de los autores que Él escogió para transmitir el mensaje de su palabra. También ha sido escrita en diferentes circunstancias. David en tiempos de guerra, Salomón en tiempos de paz y prosperidad, Pablo en la cárcel y también en sus viajes misioneros. Por lo tanto, ha sido escrita en todos los estados de ánimo, en todas las situaciones, en todas las circunstancias, por personas de distinta índole. Ha sido redactada en diferentes estados de ánimos, como digo, porque cuando uno está en el calabozo o está en la cárcel, escribe desde un determinado estado de ánimo. Otros en momentos de certeza, en momentos de convicción, en momentos de alegría, en momentos de victoria. La escritura ha sido redactada desde tres continentes distintos, desde Europa, Asia y África, y desde allí Dios la ha cogido para hacernos llegar su voluntad. Fue escrita originalmente en tres idiomas diferentes, hebreo, griego y arameo. Y tenemos la unidad de las escrituras, que se nos muestra cómo está cada uno de sus libros enlazados entre sí y cómo podemos hacer un perfil de todas las doctrinas que en ella aparecen sin que haya ninguna objeción que hacerle al desarrollo de la doctrina y de la revelación que Dios nos ha dado de sí mismo. Contiene también una gran diversidad literaria. Tenemos textos de historia, de derecho, tenemos biografías, tenemos poesía, tenemos himnos, tenemos los proverbios, tenemos profecía, y todo con amonestaciones y exhortaciones para que pensemos. Aborda también todo tipo de temas: el matrimonio, el divorcio, la homosexualidad, la obediencia a las autoridades, la guerra, la esclavitud, el gobierno civil, el trabajo, la verdad, la mentira. Todos los temas son tratados con el mismo criterio. Hay una línea uniforme en la que se tratan todos estos asuntos para que tengamos una conciencia clara de qué es lo que Dios está transmitiéndonos. Y si nos vamos desde Génesis hasta Apocalipsis, veremos la misma línea de pensamiento y los mismos argumentos y los mismos principios que revelan quién es el autor de las Sagradas Escrituras. Mantiene también su unidad temática, a pesar de la distancia geográfica en la que cada uno de los libros fue escrito, a pesar del tiempo en el que cada uno fue escrito, 1500 años de diferencia, a pesar de los diferentes hombres que la escribieron, cada uno con su componente personal, influenciado por su cultura y por las épocas de guerra o de paz. Pero todo hace que cada una de las partes de la Biblia encaje perfectamente con las demás. Es realmente una obra de la misericordia y de la gracia de Dios el habernos revelado su palabra. Porque aunque los cielos cuentan la gloria de Dios, como dice el salmista, Dios no solamente nos dejó viendo toda su creación, sino que también nos dio una revelación especial, que son las Sagradas Escrituras, en las cuales haremos bien en profundizar y analizar y estudiar con rigor. Encontramos cómo en esta unidad de las Escrituras aparece en el Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos vamos a Apocalipsis: vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Vemos cómo empieza el origen de la historia y cómo acaba. Y nos muestra toda la grandeza de Dios a lo largo de toda la época del ser humano sobre la tierra. El tema central de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Cristo. Este es el tema central. Es hacia donde van mirando las profecías, y luego cuando los apóstoles nos explican las profecías, es a donde ponen su foco de atención para ver la grandeza de Dios, la gloria de Dios, al hacer posible que nosotros, que hemos pecado y que somos dignos merecedores de la condenación eterna, tengamos una esperanza en aquel que Dios llamó para salvar a su pueblo, Cristo. Todos nosotros estábamos descarriados, cada cual andaba por su camino, y resulta que en su misericordia Dios hizo posible que aquellos que fueron llamados a la salvación pudieran encontrar en Cristo su refugio y su salvador. En segundo lugar, encontramos lo que es singular en la Biblia, y es que haya sido preservada a lo largo de tantos siglos. A pesar de que los textos originales no fueron escritos como en nuestros días en un USB, en un pendrive o en mil cosas que tenemos de los adelantos tecnológicos, recordad cómo escribían hace 2000 años. Hace 3.500 años es cuando se empezó a escribir la Biblia. Y sin embargo, hoy tenemos los textos de la Biblia. Porque muchas personas se dedicaron a copiar, a copiar, a copiar, a hacer copias de la Biblia, y dedicaron toda su vida copiando para que nosotros podamos tener las Escrituras a nuestro alcance. Ha sido transmitida por escrito de generación en generación. Y hoy, miles de años después, tenemos la Biblia. Hoy tenemos la Biblia. Ha sobrevivido a través de terribles persecuciones. Uno de los libros más quemados ha sido la Biblia. Uno de los libros más aborrecidos ha sido la Biblia. Las grandes persecuciones que se llevaron a cabo en los primeros siglos tuvieron como objetivo erradicar la Biblia. Y no han podido. No han podido acabar con la Biblia. Ha sobrevivido también a través de las críticas, de las difamaciones, de los ataques y de todo lo que el ser humano ha sacado de su gran creatividad para derrotar todas y cada una de las doctrinas bíblicas. Mucha culpa de esto la tienen muchos cristianos que pervierten las Escrituras y hacen de las Escrituras una pantomima. Pero tenemos que seguir luchando precisamente contra aquellos que se llaman cristianos, que son los que menos idea tienen de las Escrituras. En tercer lugar, encontramos que también es singular en sus enseñanzas. No hay profecías en la Biblia acerca de acontecimientos que deberían suceder que no se hayan cumplido. Cientos de profecías, algunas de ellas pronunciadas siglos antes, han ocurrido de forma literal. En cuanto al gran anuncio, el espectacular anuncio, el central anuncio del nacimiento del Mesías, se nos muestran muchas profecías en las Escrituras. Este es el lugar central que ocupa. Se nos dice en Daniel 9 el tiempo de su nacimiento. En Miqueas 5 el lugar de su nacimiento. En Lucas 1 nos habla de la naturaleza del nacimiento de Cristo y cómo sería ese gran ser que vendría a rescatar a su pueblo de sus pecados. Se nos dice que nacería de una virgen en Isaías 7. Que descendería de la tribu de Judá, según nos profetiza Judá en Génesis 49:10, que sería de la casa de David, según nos dice Jeremías 23:5, que sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros, según Isaías 7. Nos habla de sus sufrimientos. Isaías 53, un capítulo espectacularmente interesante para hablarnos acerca del Mesías. ¿Cómo sería su muerte en la cruz, según el Salmo 22? ¿Cómo sería crucificado entre ladrones, según el Isaías 53? ¿Cómo sería sepultado en la tumba de un rico, según Isaías 55? ¿Cómo sería, se llevaría a cabo su resurrección, según el Salmo 16? ¿Cómo sería traicionado por un amigo, según el Salmo 55? ¿Que sería vendido por 30 monedas de plata? ¿Que sería abandonado por sus discípulos? ¿Que sería acusado por falsos testigos? Todo estaba profetizado. Y ocurrió exactamente así. En cuarto lugar, la Biblia es singular y única en su carácter moral. Los 10 mandamientos. Una ley para todo hombre, de todas las épocas, de todas las civilizaciones, de todas las culturas y de toda la vida. Los 10 mandamientos. La norma para vivir en este mundo. Los 4 primeros que nos hablan de Dios y lo que tenemos que tener en cuenta para servir a Dios. Los 6 últimos que nos hablan del prójimo. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta para vivir en el mundo en el que nos ha tocado vivir con este respeto por el prójimo? La Biblia, al contrario que muchos libros que nos hablan de biografías de grandes hombres, veréis que en las biografías de los grandes hombres solamente aparecen sus logros, a no ser que tengan un enemigo acérrimo que solo se dedique a hablar de sus fracasos. Pero en general, las grandes biografías que tenemos de la gente de la historia nos hablan de sus grandes logros. La Biblia no. Nos habla de sus logros y de sus pecados. y no se esconde en absoluto para identificar los pecados, incluso de los autores de algunos de los libros bíblicos. Nos habla con claridad de todos los pecados de sus protagonistas, a pesar de que son un mal testimonio del pueblo de Dios, de sus líderes y de muchos de los escritores bíblicos. Pero la Biblia no esconde ningún pecado, sino que muestra la condición del ser humano y la necesidad que continuamente tiene de Cristo. Por ejemplo, se mencionan los pecados de los patriarcas, las mentiras de Abraham respecto a su esposa, diciendo que era su hermana. Se denuncian los pecados del pueblo de Israel, Deuteronomio 9:24, rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. La rebelión patológica de Israel contra su Dios, que es una fotocopia de la rebelión patológica que tiene la iglesia cristiana contra su Dios, porque exactamente no hace nada de lo que Dios dice en su palabra. Se muestra el pecado de adulterio del rey David con Betsabé y sus intentos de ocultarlo. Se muestra su pecado de asesinato contra Urías. Los que redactaron los evangelios muestran sus propios pecados, como el resto de los apóstoles. La falta de fe de los discípulos, la incredulidad de muchos de ellos, la falta de amor en ocasiones que se pusieron situaciones tensas, la negación de Pedro. Se expone también el desorden dentro de la iglesia de Corinto. Muchos de los creyentes que viven en nuestros días piensan, bueno, si nosotros tuviéramos aquí al apóstol Pablo, esta iglesia sería perfecta. Todo estaría en su sitio, cada uno haría lo que tenía que hacer, todos seríamos felices, esto sería casi el cielo. ¿Cómo se engañan? Porque olvidan que el corazón del ser humano es corrupto y que da igual que tengamos aquí al apóstol Pablo, porque seguiríamos haciendo exactamente lo que hacemos, es decir, taparnos los oídos cuando Dios nos reprende, nos exhorta o nos advierte. Y esto es lo que hacía la iglesia de Corinto. Qué bien si hubiéramos nosotros vivido en el primer siglo, donde tendríamos a los apóstoles que nos enseñarían de viva voz la palabra de Dios. Qué bien, pues tenemos aquí iglesias que estaban completamente perdidas y rebelándose contra la autoridad apostólica. Sé que nosotros haremos bien en atender lo que nos dice la palabra de Dios y en aplicarla a nuestra vida, porque los apóstoles nos siguen hablando hoy con todos los escritos que nos dejaron. La Biblia trata con la realidad de la vida, no con fantasías. Trata con la realidad, con cosas prácticas. Es decir, este es el mensaje de las Escrituras, estos son los principios y ahora qué es lo que voy a hacer. No son temas místicos que se nos quedan ahí vagando en el espacio sideral y que toda la gente se considera muy santa y muy piadosa porque tiene ideas más bien subjetivas de todas las cosas. La Biblia nos enseña principios para actuar en el mundo en el que estamos. Al que es soldado, cómo tiene que actuar en medio de un conflicto. Al que es empresario, cómo tiene que dirigir su negocio. Al que es padre o madre, cómo tiene que dirigir y regir su hogar. Y en todos los aspectos de la vida, la Biblia nos muestra qué es exactamente lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que llevar a cabo aquellas cosas que tenemos por delante. Como Dios es el autor, la Biblia refleja sus atributos de justicia, de santidad, y nos advierte de cuáles son las hasta dónde llega la intencionalidad de la Biblia. Nos dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, aquí se nos abre un asunto que tiene que ver con nosotros. Y entonces empezamos a ver cómo las distintas cuestiones, pecados y advertencias de la Biblia llevan nuestro nombre y van dirigidas a nosotros. De manera que la Biblia nos abre por dentro y nos muestra delante del espejo de ella misma la realidad en la que estamos. La Biblia también es singular en cuanto a su influencia sobre la civilización. El mundo que hoy conocemos, con todos sus avances científicos, técnicos, sociales, jurídicos y legales, deben su existencia a la aplicación de las enseñanzas de las Escrituras. El mandato de Dios dado al hombre en la creación y aplicado ya por los israelitas, en sus mejores momentos, que pudo ser expandido por el cumplimiento de la promesa dada a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, y en el día de Pentecostés el Evangelio llegó hasta los últimos confines del Imperio Romano, hizo posible la universalidad de la palabra de Dios, algo que antes estaba solamente restringido al pueblo de Israel. Pero en el día de Pentecostés las fronteras se rompieron. La promesa de Dios se cumplió. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el Evangelio fluyó hacia todos los lugares del Imperio Romano y después a todos los lugares de la tierra. Y esto trajo consigo una bendición importante de Dios. Lo trajo en la era apostólica, con todo lo que eso supuso de revolución dentro de los imperios que en aquel mundo antiguo había. Y lo hizo también después de la Reforma, trayendo la bendición de Dios a la sociedad occidental con su progreso en todas las ramas del saber y del derecho. Y esto ha hecho posible el desarrollo y el bien para muchos países y para muchas generaciones. Nosotros vivimos hoy tan confortablemente con todos estos adelantos científicos y técnicos gracias a la palabra de Dios. Porque por medio de la palabra de Dios, por inquirir en la palabra de Dios y por detectar cómo Dios le ha dado al hombre la capacidad de utilizar todos los recursos de la naturaleza y de las sagradas escrituras para el beneficio del hombre y para la gloria de Dios, tenemos todos los adelantos y desarrollos técnicos y legales que en nuestros días podemos disfrutar. La humanidad tiene los principios del derecho que les posibilitan para ser libres. Solamente tenéis que ver una civilización cristiana respecto a una pagana, a una musulmán, por ejemplo. Y mirad el papel de la mujer. ¿Cómo están las mujeres en el mundo pagano? ¿Y cómo están las mujeres en el mundo cristiano? ¿Y cómo están las mujeres en el mundo protestante? Y veréis el valor que la escritura da a la mujer. La mujer no es un ser inferior, o un animal, como decía Platón, que no tiene ni alma. No es un ser servil, como piensan las civilizaciones musulmanas, sino que ha sido puesta al lado del hombre. Es el complemento del hombre. Y tiene un nivel de honor importante que le da la escritura. Se promueve también la libertad de conciencia. Se marcan las leyes para poder vivir en libertad. Se enseña cómo un país puede prosperar. Se abre la mente al conocimiento. Se abre la mente a todas las aplicaciones prácticas de los recursos dados por Dios al hombre en la creación, con todo lo que eso supone para el desarrollo y el conocimiento. Todo esto es lo que nos muestran las Sagradas Escrituras cuando las estudiamos. Todo esto es lo que nos muestran. En sexto lugar, las Escrituras muestran que Dios es su autor. El Señor demostró con sus grandes señales, con su mensaje y con su muerte y resurrección que Él era quien decía ser, el Hijo de Dios encarnado. Y con esa autoridad, Él confirmó la enseñanza de las Escrituras. Él mismo se refirió a todo el Antiguo Testamento como las Escrituras. Mateo 22, 29, entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Judíos, que todos ellos decían conocer las Escrituras. Y el Señor les reprende: erráis conociendo las Escrituras. ¿Y a qué Escritura se refiere? Al Antiguo Testamento. Está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Escrituras que tienen toda la autoridad. Mencionó también el contenido profético que anunciaba el Antiguo Testamento, Mateo 26, 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Cómo tenía el que morir? Ya lo anunciaban las Escrituras. Y el Señor hace referencia a qué es lo que enseñaban las profecías respecto a su muerte. Enseñó que todas las Escrituras hablaban de Él. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, Cristo no vino a traer un mensaje nuevo. No, no, no. Vino en cumplimiento de las Escrituras. Esto es interesante porque, si os fijáis, las nuevas sectas todas traen un mensaje nuevo de revelaciones adicionales de la Biblia. Pero Cristo no lo hizo así. Las Escrituras hablan de mí. Las referencias son las Escrituras. No son nuevas aportaciones de la creatividad de los hombres que se sacan en medio de espasmos y visiones, porque están mal de la cabeza, sacan doctrinas nuevas. No, no, no. Las Escrituras. Y lo dijo el Señor, que tenía toda la autoridad para añadir. Él se refirió a las Escrituras. Habló de libros individuales del Antiguo Testamento y citó los Salmos, citó los profetas. En Mateo 22, 43 les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor a Cristo, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, como David en el Espíritu. Es decir, que estaban inspirados por el Espíritu Santo para poder escribir lo que escribieron. En Mateo 24, 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el Señor está haciendo referencia a las Escrituras y está usando textos bíblicos para mostrar el mensaje actual que tenía que transmitir. Mencionó también eventos concretos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si nos vamos a Lucas 17, 27, como fue en los días de Noé. ¿Noé existió o era algo? Es una fábula que nos contaron. El Señor no lo admite como fábula, sino que Noé era un personaje histórico y que efectivamente hubo un diluvio y que efectivamente el mundo antiguo pereció por el diluvio. Y esto lo ratifica nuestro Señor. Por lo tanto, aquellos que piensan que esto son fábulas que nos han contado, si lo piensan, están diciendo que Cristo es mentiroso, porque Él está ratificando que este suceso realmente ocurrió. Asimismo, dice el Señor también, como sucedió en los días de Lot, que comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. No, eso es una historia, una fábula que nos contaron. El Señor ratifica que eso es exactamente así como ocurrió. Por lo tanto, ojo, cuando se intenta manipular las escrituras para que digan otra cosa distinta a lo que están diciendo. Definió también como palabra de Dios a las escrituras del Antiguo Testamento cuando en Juan 16:35, hablando con los judíos nuevamente, porque era su continua guerra, nos dice: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, por lo tanto él admitió que todo el Antiguo Testamento era palabra de Dios. Palabra de Dios. No cualquier cosa, palabra de Dios. Se refirió, como estaba mencionando antes, a que fue escrita por hombres movidos por el Espíritu Santo, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, nos dice Mateo en Marcos 12:16, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Así que los que han nacido en el siglo pasado de los pentecostales, que piensan que a partir de su momento es cuando viene el Espíritu Santo, resulta que el Espíritu Santo ya lo tenía David, como todos los creyentes, que cuando son llamados de muerte a vida, es por la operación que hace el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que mora en sus corazones. No tienen que esperar más Espíritu Santo. Es la obra que hace el Espíritu Santo en sus corazones. Los pasa de muerte a vida. Y entonces pueden entender toda la palabra de Dios. Confirmó también la veracidad de acontecimientos y personajes. ¿Existió Moisés? Pues el Señor hace mención a Moisés. En Marcos 7:10 hace mención de Isaías, de Daniel. Habla de la creación. La creación, que todo el mundo cree, la mayoría de los cristianos cree también que era una fábula que se contó, porque claro, la gente que vivió en aquel tiempo era medio tonta y le tenían que hablar como si fueran niños pequeñitos, cuando resulta que los tontos posiblemente seamos nosotros y no ellos. Pues el Señor habló de la creación en Lucas 11, habló de Adán y Eva como personajes históricos y reales, no una fábula para que nosotros entendamos qué cosas pueden ocurrir. No, no, el Señor en Mateo 19 habla de Adán y Eva como personajes reales, habla, como hemos visto, de Noé y el diluvio, de Sodoma y Gomorra, de Jonás y el gran pez, y lo da como relatos verídicos, que exactamente es así como ocurrieron. Por lo tanto, ojo con manipular la escritura y decir que todo lo que tiene que ver con la creación, con Adán y Eva, son todo fábulas que contaron aquella gente porque eran retrasados mentales. Resulta que los retrasados mentales están ahora. Y en séptimo y último lugar, muestra su absoluta autoridad. Siempre que Cristo habló, se basó en su argumentación a la autoridad final de la escritura. Y por esa razón, refutó a Satanás en la tentación diciéndole: escrito está. Y se acabó el debate. Y ese es también nuestro único camino. Porque si Cristo, que tiene toda la autoridad, siempre estuvo haciendo referencia a la Biblia como la que tiene toda la autoridad, y no se salió de la Biblia para hacer sus argumentaciones, debemos tomar buena nota para no torcer su enseñanza, ni añadirle por nuevas revelaciones, ni quitarle, porque nos interesa, todo aquello que la Escritura nos muestra. Cristo nos dio ejemplo. Cristo nos dio ejemplo para recurrir continuamente a lo que la Escritura ya había dicho, no a lo que la moda de su época quería imponer, no, a lo que la Escritura ya había dicho. Así, cuando él está con los discípulos camino de Emaús, no empieza a hablar de él como yo mismo. No, no, fijaos, Lucas 24:27 nos dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Cómo demostró Cristo que era quien era? Por las Escrituras. ¿Cómo nosotros podemos predicar el Evangelio? Por las Escrituras. ¿Cómo podemos argumentar todas las doctrinas? Por las Escrituras. ¿Podemos traer una nueva revelación? Los que traen nuevas revelaciones van en contra de las Escrituras y por lo tanto son falsos, blasfemos y herejes. Porque lo que Dios ha querido decir está en las Escrituras. Cristo, siendo el Dios encarnado, se sometió a la autoridad de las Escrituras y ubicó su vida y su ministerio en lo que las Escrituras establecían. No admitió en absoluto ninguna de las modas religiosas de su época, y tenía bastantes. Los fariseos, los saduceos, los escribas, no los admitió en absoluto. Más bien les tildó de repugnantes a los que habían retorcido la enseñanza con sus aportaciones humanas. Y recordaréis cómo los fariseos añadieron a las Escrituras. ¿Y cómo les llama el Señor? Sepulcros blanqueados. Por fuera estáis blancos, pero por dentro estáis llenos de corrupción. Estáis podridos. Claro que estas palabras dichas en nuestros días a multitud de sectas que se llaman cristianas y que son completamente falsas parecen muy fuertes. Pero es exactamente así lo que son. Son sinagogas de Satanás y están podridos hasta la médula. Tristemente esta es la moda de nuestra época. El mundo religioso evangélico, ya del católico no podemos hablar porque es la corrupción absoluta, pero dentro del mundo evangélico se siguen las mismas pautas de alejamiento bíblico. No nos interesa la Biblia. Los que se llaman cristianos no aceptan someterse a la autoridad de las Escrituras, sino a las modas que en cada época van marcando su dinámica. Y por lo tanto, en nuestra época es el sensacionalismo. Y que, como ya dijimos al principio, lo más sensacional que hoy te puede ocurrir es que hables en lenguas y que tengas el don de las sanidades. Invento, por cierto, de una mujer que sufría alucinaciones de hace poco más de 100 años, cuyas prácticas, curiosamente, son copiadas de las religiones falsas de origen hindú que hacen exactamente lo mismo. Esto es lo que estábamos comentando ayer en la clase de historia. Estamos entonces copiando al paganismo y se llaman cristianos. Por otra parte, encontramos falsedades con la atribución que muchos se hacen de que son profetas y apóstoles. Esto es una blasfemia absoluta. Es para apedrearlos. Otros vulnerando una por una cada una de las doctrinas. Y así nos vamos encontrando que estamos en medio de la más increíble ignorancia que se recuerda desde tiempos antiguos. Es decir, si nosotros consideramos a los de la Edad Media que eran unos ignorantes y unos supersticiosos, estamos exactamente igual. Ahora tenemos ordenadores, eso sí. Tenemos iPhone. Sí, sí. Pero la superstición en medio de la Iglesia es brutal. Si nos vamos a la Iglesia Católica, veremos la superstición con sus imágenes y toda la idolatría, que nos parece que están mal de la cabeza, porque ¿a quién se le ocurre ponerse delante de un trozo de madera de rodillas para suplicarle que le dé algo? Esto es tan mal de la cabeza. Pero dentro del mundo evangélico están mal de la cabeza porque no atienden en absoluto nada de lo que la palabra de Dios enseña. Siguen sus propios caminos. Así encontramos cómo, al final de la era apostólica, las cartas inspiradas estaban circulando en las iglesias. Y el mismo apóstol Pedro llama escrituras ya a las cartas del apóstol Pablo. Dice en 2 de Pedro 3:15, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito a vosotros la iglesia. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, el Antiguo Testamento, para su propia perdición. Es decir, que cogen las escrituras del Nuevo y cogen las escrituras del Antiguo, las pervierten y lo presentan como un mensaje nuevo. Y dice el apóstol Pedro, todos ellos están perdidos. Todos ellos están perdidos. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que no se puede añadir ni se puede quitar. Así que debemos cuidar el legado que nos ha sido dado, porque es un asunto de vida o muerte, es un asunto trascendente, y tenemos que guardar el depósito que ha sido otorgado a la Iglesia para permanecer fiel con la doctrina que nos ha sido dada. Vamos a terminar en oración.